Los cubanos siguen haciendo sonar sus cazuelas vacías en medio de los apagones. Pide la cantante Aide Milanesa a policías y militares ponerse del lado del pueblo. Familiares del preso de conciencia José Daniel Ferrer lo ven en malas condiciones de salud. Este martes, 5 estados de Estados Unidos celebran primarias presidenciales. Naciones Unidas critica medidas del gobierno de Maduro que impedirían elecciones libres en Venezuela. Autoridades mexicanas dicen que el país tiene casi 100.000 personas en paradero desconocido.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 19 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Los santiagueros volvieron a salir el lunes a las calles para manifestar su malestar por los continuos apagones y la escasez de alimentos, mientras residentes en Santi Espíritus hacían sonar sus cazuelas vacías. Tomás Cardoso recogió testimonios en comunicación telefónica con Cuba.
Nuevos cacerolazos ante los prolongados apagones y el desabastecimiento de alimentos ocurrieron el lunes en la noche en el distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba y en varios barrios de la ciudad de Santi Espíritus, informaron residentes a Martí Noticias. Desde el reparto Altamira, en Santiago, Claribel Rodríguez nos dijo.
Tengo entendida por fuentes mías que anoche en distrito José Martín, el micro 7, las personas se tiraron para la calle y tocaron cazuela, pidiendo sus alimentos. Producto de eso repartieron los mandados. Eso por la noche. Y que ya anoche le habían llevado las 7 libras de arroz completa, la que le corresponde. Y a nosotros aquí, ayer también nos trajeron el pollo por la carnicería y lo vendieron anoche hasta la 1 de la mañana, porque a ellos no les conviene, principalmente, que Santiago se revuelva.
Mientras que también en el reparto Zamorana, en la capital oriental, el preso político en licencia extrapenal, Eldris González Pozo, expresó.
Me llamaron por teléfono y me lo dijeron rápido que estaban tirados en el micro 8 y micro 7. Y el preso José Martín, que tenían hambre, que pusieran la cubierta, esto está caliente. Ellos me tienen sitiado a mí aquí y me dijeron que si yo nada más me movía de la casa, me van a revocar para la prisión.
Por su parte, desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda confirmó que se tocaron cazuelas en calles y barriadas del territorio espirituano, con fuerte presencia policial, pero solo como observadores.
En otro de los torturadores apagones, en el día de ayer, sonaron sus calderas vacías en distintas partes de la ciudad de Santi Espíritu, con las voces de libertad, no más hambre, queremos electricidad. Los barrios que se hicieron notar fuertemente bajo la mirada de represores del Ministerio del Interior y su estructura, Respuesta Rápida, Combatiente de la Revolución Cubana, PCC, etcétera, fueron Jesús María, barrio Agramonte, barrio Bayamo, Kilo 12, reparto Escribano también.
En entrevista con la televisión cubana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, anunció que el 23 de marzo llegará un barco con 43.000 toneladas de diésel y existe ya una planificación exacta con el objetivo de reservar ese combustible para las horas de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo, aclaró, porque en muchas regiones del país las madrugadas transcurren sin servicio eléctrico. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
A raíz de las protestas ocurridas en diferentes localidades cubanas, la intelectual Alina Bárbara López Hernández llamó al gobierno y a los manifestantes a evitar la violencia. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente reportaje.
La académica Alina Bárbara López Hernández llamó este lunes al gobierno a respetar el derecho del pueblo a la protesta pacífica y a no reprimir a los manifestantes.
Al gobierno de Cuba, que entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, que se responsabilice con lo que le toca, que es una parte sustancial de la situación actual, y que evite por todos los medios la represión de personas que se están manifestando pacíficamente.
López Hernández hizo este llamado en un mensaje divulgado en las redes sociales durante la protesta que lleva a cabo el 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas.
Hay que respetar el derecho a manifestación pacífica, pero además las plenas razones de las personas que han salido a mostrar inconformidad y a mostrar una postura política, porque no hay nada más político que el hambre.
En su alocución, exhortó a los ciudadanos a no emplear la violencia y pidió a los gobernantes del país que reconozcan el derecho de las personas a mostrar su inconformidad con la gravedad de lo que está ocurriendo.
Que tratemos de respetar los espacios cívicos. En la manifestación pacífica es un derecho, no hay que avergonzarse para nada, pero evitemos por todos los medios la violencia.
Por último, solicitó a la intelectualidad vinculada con instituciones gubernamentales que no quieran exponer públicamente su punto de vista, que al menos transmitan su preocupación con la crisis de la nación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La cantante Aidé Milanés exhortó a los policías y militares de Cuba a ponerse del lado del pueblo y no agredir a los manifestantes. Por medio de un video en Facebook, Milanés afirmó que el pueblo desea un cambio y tiene el derecho de protestar de forma pacífica.
Quiero expresar mi más profundo apoyo a todas aquellas mujeres y hombres que salieron a protestar en las calles de Cuba, exigiendo libertad y también denunciando las muchas carencias y necesidades que están teniendo desde hace mucho tiempo y en el día de hoy el pueblo cubano. También quiero dirigirme a las autoridades cubanas, a los militares, a la policía y a muchos civiles para que por favor no agredan, no usen la violencia contra estas personas, contra estos manifestantes que están haciendo uso de su derecho legítimo de protestar, de expresar lo que sienten y de expresar su inconformidad ante toda la situación que están viviendo. El cubano está pidiendo un cambio. El cubano tiene derecho a expresarse pacíficamente y a protestar y a manifestarse. Militar, policía, pónganse del lado del pueblo.
El expreso político Daniel Santovenia, que cumplió casi 3 décadas en la cárcel, falleció en Cárdenas, Matanzas. El exprisionero político Iván Hernández Carrillo, coordinador general del Centro Cubano de Derechos Humanos, expresó que su ejemplo es imperecedero.
Luchador incansable por la causa de la libertad que tanto amó, anticomunista hasta el tuétano. Era una persona sencilla, modesta, que inspiraba respeto y se nos fue y no pudo ver su sueño cumplido, por lo que tanto luchó y sufrió. Pero su legado quedará para la historia. Martí decía, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Y este es un ejemplo al que todos recordaremos.
Santovenia cumplió 27 años en prisiones cubanas por participar en una infiltración armada desde Estados Unidos. Fue detenido en diciembre de 1991 junto a Pedro Álvarez Pedroso y Eduardo Díaz Betancur cuando desembarcaron en Cárdenas. 5:08 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno declaró que sigue apoyando las demandas del pueblo cubano de libertad y derechos humanos y que el régimen cubano debe abstenerse de la violencia y las detenciones arbitrarias. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró este martes que Estados Unidos sigue de cerca la situación en Cuba, donde se registraron protestas el domingo y el lunes. Él dice que están junto al pueblo cubano y que siguen apoyando sus demandas de derechos humanos, libertad, prosperidad y un futuro con una mayor dignidad. El portavoz señaló que hubo protestas en varias ciudades de Cuba en las que se pidió electricidad, comida y libertades fundamentales. Añadió que Estados Unidos insta al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas y a respetar los derechos de reunión pacífica de los ciudadanos cubanos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba permitieron ayer al preso de conciencia José Daniel Ferrer recibir una visita de su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo, quien había exigido fe de vida. La información la proporcionó en un Facebook Live el hermano del preso político Luis Enrique Ferrer, residente en Estados Unidos.
La hija lo pudo ver en la celda donde lo tienen, estaba tirado en el piso, que le costaba trabajo para ponerse en pie o para sentarse. Pero sigue con la misma firmeza, con la misma valentía y la misma decisión de permanecer en Cuba aunque lo maten. Y su hija, una jovencita, fue hoy a la prisión, se plantó allí acompañada de un activista, Carlos Oliva Riverí, y hasta que no se lo permitieron ver, no salió de allí. Tuvieron que entrarla directo a la celda, a donde estaba él tirado en el piso. Cuando abrieron la celda, él estaba acostado en el piso. Ella se le tiró arriba, le dio un abrazo, llorando, y él se sorprendió. Prácticamente se asustó pensando que estaba pasando algo en la calle. Recuerden que el que está preso como él no sabe lo que ocurre. Ni siquiera sabía que estaban la gente tirada en la calle en Santiago de Cuba, en Bayamo y en otras partes de Cuba. Y le dijo, mija, ¿qué pasó? Y ella le dijo, papi, hay un rumor, una bola, como decimos los cubanos, en todo el oriente, que a ti te mataron. Y vine y me planté. Y la gente está gritando por tu libertad y fe de vida en el mundo entero. Y me planté y dije que no me iba de aquí hasta que te viera. Y tuvieron que entrarme.
Este martes, 5 estados celebran primarias presidenciales, mientras el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump siguen consiguiendo apoyo en todo el país después de convertirse en los presuntos nominados de sus partidos. Se espera que Trump gane fácilmente las primarias republicanas en Arizona, Florida, Illinois, Kansas y Ohio, mientras que Biden haga lo mismo en todos esos estados, excepto en Florida, pues los demócratas cancelaron sus primarias y optaron por otorgarle sus 224 delegados. Esta no es una medida inusual para un partido con un titular en la Casa Blanca que busca la reelección. Trump y Biden llevan semanas centrados en las elecciones generales y últimamente han dirigido sus campañas a estados que podrían ser competitivos en noviembre, en lugar de simplemente a aquellos que celebran primarias. Contiendas senatoriales, como la del estado de Ohio, entre demócratas y republicanos, podrían dar una idea del estado de ánimo político nacional, mientras que en California los votantes avanzarán hacia la decisión sobre el reemplazo del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien renunció a su escaño luego de ser expulsado del liderazgo republicano. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subraya las amenazas a la democracia en un año extraordinariamente electoral. Yoconda Tapia tiene este informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en Seúl que la desinformación alimentada por las redes sociales y la inteligencia artificial se ha convertido en una amenaza real para las democracias del mundo y advirtió que se debe realizar un trabajo conjunto para enfrentarla. En su intervención durante la tercera cumbre para la democracia que se realiza en Corea del Sur y que tiene la participación de decenas de representantes de alto nivel de países del mundo, Blinken destacó que Estados Unidos está tratando de utilizar la diplomacia para promover principios comunes y alinear aliados para contrarrestar la manipulación de adversarios extranjeros en los medios.
Este es un año extraordinario de elecciones donde más de la mitad del mundo celebrará elecciones que los ciudadanos y los candidatos se enfrentarán a una avalancha de falsedades que sofocarán el debate cívico.
El secretario Blinken señaló un informe del Departamento de Estado de 2023 que dice que China ha gastado miles de millones de dólares para difundir propaganda y reprimir a los medios de comunicación occidentales. Dio el ejemplo de China comprando plataformas de televisión en África que excluyen a los canales de noticias internacionales de los paquetes de suscripción y comprando subrepticiamente empresas de medios en el sudeste asiático que luego publican noticias pro-China. Dijo que Rusia ha utilizado tácticas similares blanqueando contenido de los medios rusos a través de canales latinoamericanos para socavar el apoyo global a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos aseguró que Rusia está negando el acceso consular a la reportera de Radio Free Europe, Radio Liberty, Alsu Kurmasheva, detenida desde hace 5 meses, mientras su familia exige a la administración acciones para conseguir su liberación. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo el lunes que este es un asunto en el que el gobierno de Estados Unidos trabaja incesantemente, pero las opciones son limitadas. Patel agregó que Rusia tiene un largo historial de no otorgar acceso consular de conformidad con la Convención Consular en lo que respecta a otro país. Gormashiva fue detenida en junio de 2023 cuando esperaba su vuelo de regreso en el aeropuerto de Kazán. Cinco quince minutos de la tarde, pasamos ahora con más noticias. La alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashid, critica las medidas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro para impedir elecciones libres en el país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En la sesión de actualización oral sobre el caso de Venezuela que se ventila en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada al-Nashif, pidió libertad, transparencia y participación en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el 28 de julio.
Y mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición.
Durante la sesión, Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, cuestionó que el régimen de Nicolás Maduro esté boicoteando el acuerdo de Barbados que busca condiciones mínimas para el proceso electoral.
Si bien se ha fijado una fecha de elecciones que respete el acuerdo de Barbados, las continuas y arbitrarias detenciones e inhabilitaciones de dirigentes de la oposición y el asedio a sus seguidores constituyen una violación del mismo, pues no se están dando las mínimas condiciones para que se celebren elecciones.
También la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, Nada al-Nashif, manifestó la preocupación por la decisión del régimen de cerrar la oficina del alto comisionado en Caracas, justo cuando se está haciendo una investigación al régimen.
Son medidas incoherentes con los términos de la carta de acuerdo entablada entre el gobierno venezolano y nuestra oficina como condición para nuestra presencia.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, justificó de nuevo el cierre de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Caracas.
Es muy lamentable que el equipo de la oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas en contravención del acuerdo que la regulaba.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, anunció que el país tiene casi 100.000 personas cuyo paradero se desconoce. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Hay casi 100.000 personas desaparecidas en México. Así lo reconoció el lunes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que unas 20.000 personas fueron halladas desde agosto pasado.
Por tanto, actualmente hay 99.729 registros personas que aún estamos en proceso de búsqueda.
El gobierno ha sido criticado por parte de colectivos de búsqueda y de la oposición, que lo acusan de intentar disfrazar los números. Cientos de familias acuden a zonas rurales para buscar por cuenta propia los restos de sus seres queridos. En el camino, varios de estos familiares han sido asesinados. Pero según el gobierno, la mayoría de las desapariciones no están relacionadas con la violencia.
La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno.
El registro de personas con paradero desconocido en México incluye casos desde 1962, pero la gran mayoría de las desapariciones se han acumulado desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Desde diciembre de 2006 se contabilizan más de 450.000, la mayoría víctimas de hechos criminales, además de los desaparecidos, según cifras oficiales.
El Parlamento de Hong Kong aprobó la nueva ley sobre seguridad nacional. La AFP informa.
Hong Kong aprobó su nueva ley de salvaguarda de la seguridad nacional. El texto, que fue votado por unanimidad en el Consejo Legislativo, permite castigar con cadena perpetua delitos como la traición o la insurrección. La normativa aprobada completa la ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, tras las masivas y a veces violentas protestas pro-democracia de 2019 en Hong Kong. la isla de gobierno semiautónomo tenía pendiente la aprobación de su propia ley de seguridad desde que el Reino Unido retornó la soberanía del territorio a China en 1997. Pero los intentos anteriores se toparon con la oposición popular. Hoy es un momento histórico para Hong Kong, un momento histórico que Hong Kong ha estado esperando durante 26 años, 8 meses y 19 días. La ley que entrará en vigor el sábado estipula 5 nuevas ofensas.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El zurdo dos veces premio Cy Young Blake Snell está negociando con los Gigantes de San Francisco un contrato de 2 temporadas que le pagaría, oigan esto, $62 millones. Blake Snell tiene 30 años de edad. En su carrera profesional suma 71 victorias, 55 derrotas, con efectividad de 3.20 en 191 aperturas, 8 temporadas en el béisbol de las grandes ligas. Oyeron bien, damas y caballeros, $62 millones con 2 años con los Gigantes de San Francisco. Muy bien, ahora pasamos a Shohei Ohtani. Recuerden que mañana a las 6 de la madrugada arranca oficialmente la temporada 2024 del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego jugando una corta serie de 2 partidos en Seúl, Corea del Sur. No hay gorritas en este momento en todo Japón de los Dodgers de Los Ángeles, están todas vendidas, pero si ustedes quieren una gorra que se puso Shohei Ohtani, toda sudada, toda vieja y quizás un poquito sucia, tendrían que pagar $13,000 por una gorra de Shohei Ohtani. Al mismo tiempo, si quieren comprar un guante usado de Shohei Ohtani, van a tener que desembolsar $13,200. Y no solamente eso, una pelota que lanzó Shohei Ohtani se está vendiendo por $22,000. Para que ustedes vean, Shohei Ohtani se ha convertido en prácticamente un héroe, no solamente en Japón, sino que también en Corea del Sur. Pasamos ahora al fútbol soccer. La selección argentina de fútbol ha dicho que Leo Messi no va a participar en los próximos 2 partidos amistosos que va a jugar la selección aquí en Estados Unidos, comenzando este viernes en Filadelfia contra El Salvador y el próximo martes en Los Ángeles ante Costa Rica. Entre una cosa y otra, Leo Messi se va a perder 5 partidos en 3 semanas y todavía no sabemos si el astro argentino de 36 años de edad va a poder regresar a la alineación del Inter de Miami después de estos encuentros de fogueo que va a jugar la selección argentina de fútbol. Mientras tanto, el Real Madrid le mandó una carta oficial a la Federación Francesa de Fútbol diciendo que no va a ceder a ninguno de sus jugadores para que participen y se unan a la selección francesa de balompié durante los Juegos Olímpicos de París este mes de julio. Ni Eduardo Camavinga ni Kylian Mbappé estarán con la selección francesa cuando se juegue fútbol este verano. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Los Juegos Olímpicos no son torneos oficiales de la FIFA. Si se lesiona uno de estos jugadores, no tienen por qué darle ni un solo centavo al Real Madrid. Y justamente el 30 de junio se acaba el contrato de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y supuestamente pasa a manos del Real Madrid en julio, y no quieren que se lesione Kylian Mbappé 30 días antes de comenzar la jornada europea y la jornada española. Así que ni Eduardo Camavinga, ni Kylian Mbappé, y quizás tampoco presten a Nico Paz, jugador español-argentino, que la selección albiceleste espera convocar para los Juegos Olímpicos. En el baloncesto profesional de la NBA, LeBron James jugó 29 minutos, metió 25 puntos y los Lakers de Los Ángeles lograron vencer a los Halcones de Atlanta 136-105. El Miami Heat perdió de visita en Filadelfia contra los 76ers 98-91. Maxley con 30 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias en este juego. Los Knicks vencieron fácilmente a los Guerreros de Golden State, Brunson con 34 puntos y 7 asistencias. Otros encuentros. Los Celtas de Boston le propinaron a los Pistones del Detroit su derrota número 56 de la temporada, contra solamente 12 victorias, 119-94 fue el marcador final, mientras que los Bulls vencieron por 3 punticos a los Trail Blazers de Portland. Los Timberwolves de Minnesota por 10 puntos derrotaron al Utah Jazz. Anthony Edwards con 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en este encuentro. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver de visita en Minnesota contra los Timberwolves, mientras que los Dallas Mavericks contra los Espuelas de San Antonio y los Pelícanos contra los Nets en Brooklyn. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Hoy cumple 69 años el actor de Hollywood, Bruce Willis.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido donjuanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la sintonía y que pasen una feliz noche.